Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo. Gran Premio de Portugal. La carrera que se celebró ayer aquí en Portimão, en el circuito del mismo nombre, es la primera carrera del ciclo europeo del Campeonato del Mundo. Un fin de semana que se caracterizó por un viernes y un sábado con una meteorología completamente adversa. Todas las sesiones en todas las categorías se realizaron o lloviendo o con el piso en agua. En cambio, el domingo se corrió con el cielo, con sol, con el cielo despejado, y obviamente esto tuvo mucha influencia en el devenir de la carrera, porque los pilotos y los técnicos solo tuvieron los 20 minutos del entrenamiento del domingo por la mañana para encontrar la puesta a punto de la moto. Y había un problema. Obviamente aquí en Portimão se corrió el año pasado dos grandes premios, pero como los dos años de pandemia la evolución de la moto había sido congelada para ahorrar costes, en este 2022 básicamente todas las motos de MotoGP eran motos nuevas, con lo cual las referencias tenían un valor relativo. Los que acertaron en encontrar esa puesta a punto, pues lo hicieron bien en carrera. En cambio, los que no fueron tan afortunados, pues pagaron los platos rotos. El mejor ejemplo de esto fue el Joan Mir. Joan Mir, desde que llegó a Portugal, desde el primer momento, repitió que estaba seguro que este fin de semana o el pasado fin de semana lo harían muy bien. Y Joan no es de los que habla gratuitamente. Su confianza estaba por las nubes. De hecho, se clasificó en la primera línea de la parrilla de salida. Creo que obtuvo su mejor resultado en clasificación desde que llegó a MotoGP. Y el domingo salió en cabeza. Llegó a final de recta primero. Y todo el mundo esperábamos pues esa segunda victoria de Joan Mir en la categoría, una victoria que, como él mismo dice, le obsesiona, pero no pudo ser. Después de la carrera, Joan explicó que desde el primer momento notó que la parte delantera de su Suzuki no estaba donde tenía que estar, que tenía muchos problemas y que iba a tener que posponer ese tan ansiado triunfo para otra ocasión. La verdad es que se le escapó una oportunidad de oro. Pero el, digamos, infortunio del campeón del mundo de 2020 no acabó con este problema en la estabilidad de su moto, sino que a 10 vueltas de final, cuando peleaba con Jack Miller por el tercer escalón del podium, el piloto australiano a final de recta apuró demasiado la frenada, se perdió la rueda delantera y en su caída arrastró a Joan Mir. Lógico enfado en un primer momento del piloto de Mallorca, pero después reflexivo, pues aseguró que él había cometido algún error de ese estilo anteriormente, que lo que había sucedido era un lance de carrera. Y nada, vuelta de hoja, y afortunadamente dentro de 4 días el Mundial vuelve a escena en Jerez, con lo cual eso es lo bueno de este deporte, que para lo bueno y para lo malo dura muy poco las sensaciones, porque enseguida se vuelve a empezar de cero, más o menos como cuando se juega un set en el tenis. El gran triunfador de este gran premio, el nombre propio sin duda fue el de Fabio Quartararo. El piloto francés, campeón del mundo del año pasado, está demostrando ser claramente el mejor piloto de la categoría en este momento, incluido Marc Márquez, y esto son palabras mayores. Fabio salía desde la segunda fila de la parrilla y ya el sábado dijo que sus opciones pasaban por no tener delante una Ducati al llegar a final de recta después de apagarse el semáforo. Y Fabio lo hizo muy bien. Su salida fue buena, fue contundente, se puso a rueda del mencionado Joan Mir y en la cuarta vuelta le adelantó para a partir de ahí irse cómodamente hacia la victoria. Una victoria, por cierto, que que no obtenía desde hacía 10 grandes premios, si no recuerdo mal, en Silverstone el año pasado. Así que gran alegría para el piloto francés, una demostración de que es el mejor piloto y un aviso a Yamaha de que ellos tienen el piloto y ahora es labor de la fábrica darle las herramientas para poder competir en igualdad de condiciones con sus rivales. ¿Por qué? A pesar de la gran carrera de Fabio, está claro que Yamaha es hoy por hoy la moto más lenta de la categoría. Allí en Iwata, sede de la fábrica japonesa, tienen trabajo que hacer y sobre todo tienen que mostrarle a Quartararo, repito, el mejor piloto de la categoría, que están preparando una moto que merezca que renueve el contrato a final de temporada. El motociclismo francés cerró un gran premio perfecto para ellos porque Joan Zarco, el otro piloto galo de la categoría, terminó segundo por detrás de Quartararo. Así que una gran jornada para los tricolores y que estuvieron acompañados en el podio por Aleix Espargaró, primer piloto español en meta, y que con este resultado demuestra que su victoria en Argentina no fue fruto de la casualidad. Aleix y la Aprilia es un binomio que está funcionando muy bien. Son rápidos, son regulares, y pensar en Aleix como un aspirante al título no es ninguna tontería. Hace solo unos meses esto habría parecido una utopía, pero no lo es. Aleix está en el momento más brillante de su carrera deportiva y Aprilia le ha puesto finalmente en las manos una moto muy competitiva. Así que gran carrera de Aleix, gran carrera de Aprilia y la marca que era el patito feo de la categoría ya no lo es. Ya está subida al vagón de los aspirantes a ganar cada fin de semana. Mención también muy especial a Alex Rins. Alex Rins hizo un carrerón. Salió en la penúltima fila con mil problemas en la lluvia, en la penúltima fila de la parrilla, es decir, tenía por delante no menos de 20 pilotos y terminó cuarto. Terminó cuarto en una carrera de recuperación increíble. Ya protagonizó algo parecido en Austin hace dos semanas, allí en Texas, pero aquí en Portugal fue todavía más espectacular. En la primera vuelta, si no me equivoco, superó a 13 pilotos. Y a partir de ahí fue paso a paso avanzando. Así que otro piloto también en el momento más dulce de su carrera deportiva, Alex Rins, que después de Quartararo es probablemente el piloto más sólido en estos primeros compases de la temporada. Y no podemos hacer un podcast de MotoGP sin hablar de Marc Márquez. Después de la carrera, a Marc, los periodistas le comentamos a Marc que sinceramente esperábamos algo más que ese sexto puesto final. Y porque a pesar de que Marc había dicho los días anteriores que no estaba listo para ganar ni para luchar por las victorias, pues bueno, muchas veces habíamos oído a Marc decir esto y al final pues o ganaba o subía al podio, en fin. Pero esta vez las advertencias de Marc se confirmaron y él las repitió el domingo por la tarde cuando se sentó delante de los periodistas. No estamos listos para ganar. Y hablar en plural hizo que le preguntáramos si ese nos era la moto o él. Y Marc sinceramente dijo los dos. Ni la moto está, ni yo estoy. Y a partir de aquí, pues Marc necesita urgentemente llevar la moto hacia su estilo de pilotaje. Él mismo dice, lo podéis ver en las imágenes, yo no piloto como antes. ¿Por qué? Porque la moto no me lo permite. Y yo a esto le añadiría que él también físicamente no está todavía al 100%. Bien, pues en la carrera hubo, dentro de la carrera en general, hubo una mini carrera entre los pilotos de Honda en la que tomaron parte Marc Márquez, su hermano Alex y Paul Espargaró. Entraron en meta sexto, séptimo y noveno, demostrando que hoy por hoy ese es el nivel de la Honda del 2022. Y lo curioso o lo llamativo es que dentro del propio box de Honda en este momento hay bastante tensión. Una tensión escondida, es como el fuego oculto este que solo sale humo pero que no se ve las llamas, entre Marc Márquez y Paul Espargaró. Mientras Paul Espargaró asegura que la moto que tienen ahora es una moto competitiva, que fue competitiva en los entrenamientos de pretemporada, que lo fue en el primer Gran Premio en el Qatar, que lo fue en el tercer Gran Premio en Argentina, Marc Márquez avisa que esta moto tiene sus límites. Por un lado, Paul no quiere que toquen la moto, lo único que quiere es que encuentren la moto sin cambiarla, aquella que le hizo ir muy rápido. La moto no ha cambiado nada, por lo cual él entiende que algo debe estar pasando. En cambio, el argumento de Marc Márquez es el siguiente. Muy sibilinamente él asegura: hay pilotos en Honda que en la pretemporada dijeron que esta moto era fantástica. Dice, y yo les advertí que tuvieran cuidado porque los test de pretemporada en los que las motos ruedan durante un día entero en un circuito dejan mucha goma en el suelo y esta goma hace que las motos tengan mucha más tracción de lo normal. Por lo tanto, Marc reclama un cambio en la moto. Así que ahí están los dos, se tiran piedras, sibilinamente, piedras de goma espuma, pero está claro que dentro del box ahora mismo hay dos líneas de dos conceptos, ¿no? Y esto no es malo, porque Honda tiene la capacidad de trabajar en dos líneas diferentes y porque si Paul Espargaró está contento con la moto, lo único que tienen que hacer es no tocarle su moto. Y si quieren, por otro lado, trabajar con Marc, pues bienvenido sea. En Jerez, después del próximo fin de semana, en el que se corre el Gran Premio de España, hay unos entrenamientos privados el lunes que serán extremadamente importantes para todo el mundo, pero especialmente para Honda. Honda tendrá allí un día completo, si el tiempo acompaña, para trabajar sobre la moto y darle y buscar las soluciones o la línea de trabajo que Marc Márquez está exigiendo. Y también toca hablar de la paradoja del mundo Ducati. Ducati lleva tantísimos grandes premios colocando a alguno de sus pilotos en primera fila y prácticamente el mismo número de carreras subiendo algún piloto de los suyos en el podio. Pero así con todo, Ducati es como al perro flaco, todos son pulgas. Todos son críticas, todos son momentos difíciles, momentos de tensión. Ayer terminaron con un segundo, con un piloto, Zarco, en el podio haciendo segundo, pero el fin de semana no se puede considerar un buen fin de semana de Ducati. En fin, es una marca en la que parece que nunca hay paz, siempre hay polémicas, siempre hay discusiones. Y entre esos pilotos Ducati, obviamente está Jorge Martín, que ayer se volvió a ir al suelo y cuestiona un poco, cuestiona la solvencia de Jorge en carrera. Jorge, que es rápido, esto es indudable, es un piloto mega explosivo, es probablemente el piloto más rápido en una vuelta que existe ahora en la categoría, pero se cae demasiado. Jorge Martín tiene que aprender, si es que esas cosas se pueden aprender, a terminar carreras, a encontrar sus límites. El problema es que esto se lleva en el carácter. Los pilotos, Sito Pons, hablando con él de este tema, me dice que los pilotos no cambian. Y el mejor ejemplo para ello, pues lo tenemos en nuestro campeón Marc Márquez. Marc Márquez es como es, ha sufrido 1000 accidentes, ha estado a punto de tener que dejar las carreras y ha cambiado. Pues no. El carácter de los pilotos es difícil cambiar. Por esto, Jorge Martín, después de este inicio de temporada, le vamos a poner un punto de interrogación detrás del nombre. Y para terminar, menciona a Raúl Fernández, que se cayó durante los entrenamientos y se lastimó una muñeca, que hizo que no pudiera salir en carrera y que no sé todavía a fecha de hoy si podrá correr en Jerez, pero si lo hace en cualquier caso lo hará mermado físicamente. Un último detalle, el Gran Premio tuvo un momento negro, negrísimo, que fue el accidente múltiple que se dio en Moto2. 11 pilotos se fueron al suelo en la misma curva, 11 pilotos, por una, digamos, lentitud en dirección de carrera, en parar una carrera en la que había empezado a llover y a la que los pilotos habían salido con neumáticos de seco y que llevó a 11 pilotos, como he dicho, al suelo. Afortunadamente no hubo tragedia, pero podía haberla habido perfectamente. El mayor perjudicado fue Aaron Canet, que se ha roto, fracturado cúbito y radio, si no recuerdo mal, del brazo izquierdo, y cuya presencia en Jerez está bastante comprometida, diría yo. También mención, para terminar, la victoria de Sergio García en Moto3 del Team Gas de Jorge Aspar. Sergio es un piloto que personalmente me gusta mucho, tiene mucho carácter, es un gran competidor y es un serio aspirante al título de Moto3 de esta temporada. Por lo demás, esto es todo. Manuel Pecino, desde Portimao, para Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.